A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
Señores, buenas noches, 11:30, 10:30 en la Comunidad Canaria, hasta las 12:30 de la noche, el mejor deporte aquí en la sintonía de radio. Hoy es viernes, media hora menos de programa, pero le vamos a contar lo que va a pasar en el Campeonato Nacional de Liga, lo que va a pasar en la jornada 34, que ya ha comenzado y que tiene un partido en juego. 25 minutos de la segunda parte, el Atlético está ganando 2-0 al Mallorca, dos goles de Álvaro Morata, uno de ellos de penalti en la primera parte. Cómoda por el momento la victoria del Atlético de Madrid, aunque en esta segunda parte se está acercando mucho el Mallorca a la portería de Oblak. Tendría 29 puntos el Mallorca, que estaría 5 de la salvación, que marca el Celta. El Celta juega mañana, está complicadísimo lo del equipo de Vicente Moreno, y el Atlético asentaría su participación en Champions, sería tercero, tendría ahora mismo 62 puntos, estos serían 8 por encima del Villarreal, que recibe el Barcelona el próximo domingo. Este fin de semana tenemos buenos partidos, juega el Real Madrid en Bilbao a las 2 el domingo, juega el Barcelona en Villarreal a las 10 el mismo domingo. Hoy problemas en el Barcelona, rumores de que Messi ha paralizado su renovación. Ahora iremos a Barcelona, estaremos también con Sergio Valentín para que nos cuente la actualidad del Madrid, porque el Madrid, con 4 puntos de ventaja, tiene la Liga en la mano, juega antes que el Barcelona el domingo, y si ganara, imagínense ustedes, si gana el Madrid en Bilbao, pues hay unas horas de diferencia respecto al partido del Villarreal, que el Madrid tendría 7 puntos de ventaja, le metería una presión enorme al conjunto azulgrana. Pero les digo una cosa, la presión sería la misma si empata incluso el Madrid en Bilbao, porque es un punto en un campo complicado, y el Barcelona lo va a tener difícil también en Villarreal. Ha terminado la jornada anterior en segunda división, la jornada número 37, y lo ha hecho con una derrota, nueva derrota del Zaragoza, en campo del Girona. 1-0 ha ganado el Girona, el nuevo Girona de Francisco. Destituyeron esta semana a Martí, se ha puesto Francisco, el ex técnico de la Almería y del Huesca, y ha ganado hoy Girona 1, Zaragoza 0. El Girona está con 55 puntos y el Zaragoza sale del ascenso directo. Ahora está el Huesca en ascenso directo, el Huesca de Michel está ahora mismo en plaza de ascenso directo. Empatados Huesca y Zaragoza con 61 puntos, pero averaje ganado por el Huesca, que le ha ganado los dos partidos al Zaragoza. Hablaremos también de lo que está pasando en el Wanda Metropolitano cuando acabe el partido del Atlético con David Vinuesa. Hablaremos de baloncesto y hablaremos de Fórmula 1, de motor, porque este fin de semana se reinicia la Fórmula 1, el Mundial de Fórmula 1, con el Gran Premio de Austria. Hay dos citas seguidas en Austria. Hoy Hamilton ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos. Mañana es la fase de calificación. Nos contará Lucía Prieto qué tal se ha desarrollado esta vuelta. Tenemos ganas todos. El domingo la carrera va a ser, bueno, pues cuando se inició la Liga de Fútbol, como cuando se inició la Liga de Baloncesto, pues ese momento de la bandera cuadros el próximo domingo será el momento de volver a vibrar con la Fórmula 1. Hablaremos de la jornada de mañana, escucharemos a los entrenadores. Mañana hay 3 partidos en Primera División, son las 11:34, 28 de la segunda parte, sigue ganando el Atlético 2-0 en el Metropolitano. El Primer Palo en Es Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nueva normalidad. Pero los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. ¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el sexto seminario económico. En directo este jueves 9 de julio a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco, agua, bombón helado! Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que soy mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
No es el mejor ambiente el que está ahora mismo sucediendo en Barcelona, no es la mejor preparación para un partido tan importante como el de Villarreal, pero la verdad es que está en las aguas turbias. Barcelona, Marçal Lorente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dani.
Bueno, está pasando de todo un poco. Lo último, Marçal, bueno, esos rumores, me parece que Messi ha podido pedir la paralización de su renovación. ¿Qué sabemos ahora mismo de esto? ¿Qué nos puedes aportar tú?
Pues desde el club dicen que no les consta, que el padre de Leo Messi está en Argentina y que, bueno, todavía queda tiempo para que se termine su contrato, que finaliza el 30 de junio del 2021. De todas maneras, yo creo que un poco el sentimiento que hay entre la afición del Barça es que Messi al final tiene derecho a decidir lo que él quiera. Sí. Pero que si realmente está molesto con esta directiva, no tiene sentido que haya decidido marcharse o no renovar a partir del 2021, porque es precisamente cuando esta directiva termina su mandato y no puede volver a presentarse. Sí. Con lo cual, si fuera ese el problema, al contrario, esperaría que hubiera otro nuevo presidente, que lo habrá en junio o julio del 2021, y ahí entonces puede negociar ese nuevo contrato, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que esperar y no hay mucha preocupación en el club, esa es la verdad. Además, Messi va cumpliendo años. En el 2021 tendrá 34, cobra 80 millones de euros y eso, lo ha dado tanto al Barça que tiene todo el derecho a decir lo que él quiera.
En lo deportivo, Marçal, otro nuevo revés. Parece que Umtiti no sale del calvario particular. Tiene problemas en la rodilla evidentes, pero es que los problemas son de hace prácticamente 2 años, los de Umtiti.
Es un calvario ya, yo creo que definitivo, porque recordemos que tuvo un problema de cartílago que no quiso tratarse en su día, que forzó para jugar el Mundial con Francia y que luego le ha pasado factura. No quiso pasar por el quirófano, tratamiento conservador, no le ha ido bien y, bueno, nunca se ha recuperado ya. Es que la verdad es un exjugador, porque cuando se le ve jugar... incluso tiene problemas para correr, está lentísimo y, bueno, se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria. Y el comunicado del club es que vuelve a someterse a otro tratamiento conservador y que no se sabe cuándo volverá.
Yo creo que va a estar complicado que vuelva a jugar en la temporada. Y para la última que te quería hacer, Marçal, en lo deportivo, para el partido de Villarreal, ¿se prevé alguna cosa extraña de Setién o va a seguir con lo mismo?
Yo creo que volverá Griezmann al 11 titular, ¿eh? Sí. Porque con la polémica que hubo con el cambio en el minuto 90, además que, bueno, el equipo tampoco va sobrado de potencial ofensivo y, bueno, precisamente los empates que ha encajado el Barça ha sido sin Griezmann en el 11 titular.
Sí,
no fue titular ni en Sevilla, ni en Vigo, ni contra el Atlético de Madrid. El equipo físicamente ha perdido mucho con la baja también de Frankie de Jong, que era un jugador joven que le daba vitalidad al equipo. El otro día, frente al Atlético de Madrid, de los 10 jugadores de campo, 7 pasaban los 31 años, y Griezmann, bueno, seguramente que falta que se adapte al juego y el entendimiento con Messi y con Luis Suárez, pero si alguna cosa aporta es trabajo, es desmarques, es bueno, un poco vitalidad a la presión también, con lo cual yo creo que Griezmann va a volver a ser titular en el Madrigal.
El domingo a las 10, ¿cómo va de presión el Barcelona? Quiero decir, en esta jornada juega antes el Madrid. Imagínate, Marsal, que el Madrid ganara en Bilbao. Las horas se van a ser muy largas hasta que llegue el partido de Villarreal, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que dentro del vestuario ya ven la liga muy, muy, muy complicada, pero que la última esperanza que hay es que el Madrid no gane o que pierda en San Mamés. Sí. Si el Madrid gana en San Mamés, hombre, los jugadores del Barça saldrán al Madrigal a ganar, pero ya no con esa convicción de que todavía hay liga, porque... Vamos, el calendario que le queda al Madrid es muy, muy asequible, con lo cual es prácticamente el último cartucho que le queda al vestuario del Barça, que el Madrid no gane en San Mamés.
Muy bien, seguiremos hablando la semana que viene del Barcelona. Gracias, Marsal.
Un fuerte abrazo, Dani.
Ha marcado el Atlético de Madrid el tercer gol en el Metropolitano, gol de Coque, Atlético de Madrid 3, Mallorca 0, sentenciado el partido en el 34 de la segunda parte. Hablamos también del Real Madrid porque... Es evidente que el Barcelona juega a las 10 en Villarreal con estos problemas extradeportivos y el Madrid tiene que jugar en Bilbao. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Dani.
Bueno, leo en el diario AS que nunca el Madrid había perdido 4 puntos en las últimas 5 jornadas. O sea, una estadística más para pensar que es verdad que no está jugando de maravilla, pero está siendo muy sólido y lo que importa ahora es ganar. Una estadística más, te decía, para pensar que el título está en la mano del Madrid.
Sí, las estadísticas están, como siempre se dice, para romperse. Entonces, es un buen dato, ¿no?, que indica que lo normal es que gane el Real Madrid la Liga, pero yo suelo quedarme más con las sensaciones y son mucho mejores en el Real Madrid que en el Barcelona. Siempre voy a decir que con cautela, ¿no?, porque el Real Madrid es verdad que ha ganado los 6 partidos, cosa que ningún otro equipo ha logrado, pero sin ir sobrante ningún encuentro, vamos. Anda que no tuvieron que sufrir ayer contra el Getafe, pero bueno, van de esos 6 encuentros, 4 porterías a 0, Courtois, 4 porterías a 0, que yo creo que se están basando sus victorias en una buena defensa. Varane, Ramos, Carvajal son 3 de los 5 o 6 fijos que tiene Zidane y que no rota, y con... Bueno, pues con eso le está bastando. Y lo cierto es que si miras las sensaciones del Barcelona y las comparas con las del Barcelona, pues sí que podemos darle más opciones al Real Madrid, que no es que solo le haya conseguido 4 puntos de ventaja. Es que, recordemos, le quitó 2 puntos al Barça. Exacto. Y le ha metido 4 puntos de ventaja. Es decir, que son 6 en 6 jornadas.
Sí, sí, sí. Le ha sacado un punto por jornada. Ese dato es demoledor y da prueba de que el Madrid... es favorito ahora para ganar la Liga, no solo por la ventaja que tiene, sino por lo que tú dices, es que empezar a 2 puntos y sacarle ahora 4 al rival, bueno, te da cuenta de que está haciendo mucho mejor las cosas que el Barcelona. ¿Qué dato ese que daba? Si es verdad que lo había leído hoy también, mira que cambia Zidane de alineaciones, pero Varane, Ramos más Courtois habrán cambiado poquísimo en todo el año, por no decir que habrán cambiado, ahora de memoria te digo, pues 2-3 partidos, ¿eh?
Desde que se reinició el campeonato, Courtois, Carvajal, Ramos, Varane y Benzema eran los futbolistas que habían sido siempre titulares. En un encuentro no lo fue Toni Kroos y en otro tampoco Casemiro, pero porque el brasileño estaba sancionado. Si no, lo habría añadido a esta lista de indiscutibles para Zidane. Sí, ha rotado poquito, pero aún así, como dijimos, ya ha utilizado toda la plantilla y más o menos todos están respondiendo, pues se ha rotado... En el lateral izquierdo con Marcelo Mendy, Modric ha jugado también bastante, pero han entrado Bale, Asensio, Rodrigo, Hazard, al que le están cuidando bastante. Yo, vamos, intuyo que va a ser titular el domingo ante el Athletic Bilbao, y también intuyo que va a caerse uno de esa lista porque Varane esta mañana no ha entrenado. Bueno, vamos a ver, porque podría descansar ante el Athletic Bilbao teniendo en cuenta ese golpe que recibe en la cabeza. Ayer el jefe de los servicios médicos del Real Madrid acompañó a Varane a su domicilio porque, bueno, no querían que hubiera ningún susto.
Es que la imagen en televisión no deja claro, porque es verdad que es un giro de cuello y un golpe, pero es verdad que también le da en un momento determinado un balón inesperado. Sabemos todos que cuando te da un balón, es verdad que puede ir flojo o no muy fuerte, pero cuando te da un balón que no te esperas, también te puede hacer daño. pero no es un golpetazo de esos que esperábamos, joder, vaya golpe que se ha dado Varane, sino que es un cúmulo de todas las cosas, pero es cierto que si el médico le acompañó, pues al final no es tan leve como parecía, hombre. No,
esta mañana no ha entrenado, ¿eh?
Claro, por eso digo. Las dos últimas, Sergio, es verdad que no es una previa porque es el domingo el partido, pero lo que tú decías, ¿se puede dar un poco de pista, o nos puede dar un poco de pista algo de lo que hizo ayer Zidane? Si no jugó ayer Hazard, en teoría jugará el domingo. Si no jugó ayer Valverde de titular, en teoría jugará el domingo, o no, con Zidane nunca se sabe.
No, más o menos estamos intuyendo bastante bien a Zidane, y yo creo que van a ir por ahí los tiros. Yo creo que Carvajal va a seguir siendo lateral, Ramos también, yo creo que va a entrar Marcelo, Militao si no juega Varane, yo creo que van a jugar otra vez Casemiro y Valverde en el centro del campo, que cuando juega como visitante es una opción bastante escogida por Zidane. Kroos y Modri, y arriba Hazard y Benzema, y se quedaría del 11 Vinicius, y aprovecharía este 4-4-2, Valverde un poquito más tira a la derecha, y como no le acaba de convencer ningún extremo derecho, pues yo creo que va a optar por este sistema. Ayer fue titular Isco, y para mí fue el peor del Real Madrid, además de que insisto en que no le veo bien físicamente, diciéndolo tal cual, le veo pasado de peso.
Sí, no, es verdad.
Las imágenes están ahí, yo no voy a decir mucho más. Y Asensio está para unos minutos, Rodrigo tampoco es que se haya ganado el puesto, así que yo creo que va a optar por ese 4-4-2 con Casemiro, Valverde, Kroos y Modri. Y arriba, Hazard y Benzema.
Un auténtico partidazo, que el Atleti de Bilbao está uno de los que mejor ha vuelto después de la pandemia, con victorias, con un empate ante el Atlético de Madrid, sin perder. La verdad es que el Atleti de Bilbao está también bastante bien, y otro día demostrando en Mestalla que está de maravilla. El partido es a las 2 de la tarde, y la última. Escuché ayer a Zidane decir algo así como, bueno, ahora tenemos poco tiempo, de jueves a domingo por la tarde, pero bueno, el domingo como a las 6 de la tarde, 7, podemos estar en Madrid, y el viernes siguiente es el siguiente partido. Es decir, que lo que tiene ahora de malo el Madrid por poco tiempo, lo tiene de muchísimo luego para descansar, 5 días hasta el siguiente partido.
A ver, es que el Real Madrid tenía dos quejas. Por un lado, que este es el famoso encuentro en el que van a tener 62 horas de descanso, descanso, 62 entre el pitido final de uno y el pitido inicial de otro. Entonces, tienen menos de las 72 que se supone que tiene que tener cada equipo, o al menos intentar. Por un lado estaba esa queja lógica, y por otro lado la queja que se estaba manteniendo en Madrid es que la mayoría de partidos los estaban jugando a las 10 de la noche. Entonces, bueno, pues por eso decía eso Zidane. Bueno, al menos en este encuentro no terminamos a las 12 y pico y llegamos a casa a las 3, 4 de la madrugada. Bueno, pues algo ganan. El Madrid por primera vez va a jugar antes que el Barcelona, cosa que no había pasado en estas 6 jornadas. Y lo decía esta mañana con Jaume, si el Madrid gana en San Mamés, se pone con 7 de ventaja, con la presión máxima para el Barcelona, que además juega ante el Villarreal, ¿vale? Partido muy complicado. Yo creo que si en esta jornada el Madrid sale, esta es ya mi opinión, con 7 puntos o mantiene los 4 que tiene ahora, bueno, tendría que ser una hecatombe mundial. Sí. Si el Madrid pierde y el Barcelona gana, pues claro, Desde luego que hay liga.
Estoy muy de acuerdo contigo en eso de que si el Madrid ganara en Bilbao, las horas hasta que llegue el partido de Villarreal al Barcelona se le van a hacer eternas, porque tendría 7 puntos de desventaja y juega en una salida que es muy compleja, como está jugando el Barcelona. Es decir, que se le puede ir la liga definitivamente al Barça en esta jornada. Bueno, vamos a ver lo que sucede el domingo a las 2 de la tarde, y hablaremos del partido la semana que viene aquí en el Primer Palo. Gracias, Sergio. Buenas noches.
Hasta luego.
Se cumple el minuto 42 de la segunda parte en el Metropolitano. Está ganando el Atlético 3-0. Habrá que descontar algo porque la pausa de hidratación pues ha durado eso, más o menos los 2 minutos. Descontará 4 o 5 Alberola Rojas, que por cierto, luego comentamos con David Vimesa, ha mandado a repetir otro penalti hoy, pero no porque el portero se haya movido del sitio, sino porque ha entrado un compañero del portero, Sedlar, el croata, jugador del Mallorca, ha irrumpido en el área, y por lo tanto, cuando ha fallado Morata y al volver el balón a Morata, pues ha impedido que volviera a rematar el delantero madrileño. Te proponemos ahora una manera fantástica de pasar el verano, que es con el surtido de tu jamón directo. 5 estuches de 100 gramos de lomo, 5 estuches de 100 gramos de chorizo, 5 estuches de 100 gramos de salchichón, fantástico, además de una botella de aceite de oliva virgen extra, todo envasado al vacío, atención, a los 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio, tenemos un 5% de descuento en www.tujamondirecto.com, www.tujamondirecto.com, o llama al 900-84-1028. Repetimos el teléfono, 900-84-1028. Fantástico surtido de Tu Jamón Directo. 43 minutos para 44 de la segunda parte. El Atlético gana 3-0 al Mallorca, pero hay más jornada a partir de mañana. Este partido entre el Atlético y el Mallorca es el primero de la jornada 34. Y mañana, por ejemplo, a las 5 de la tarde, juegan Celta y Betis. Un partido importante. El Celta tiene 34 puntos. Ahora mismo marca la zona de salvación, 5 por encima del Mallorca. Y el Betis tiene 35, que cuidadito, se puede complicar. Hoy, Óscar, el entrenador del Celta, hablaba del partido.
Sí, el partido es muy importante, no cabe duda. Ya lo era el día del Mallorca y mañana lo vuelve a ser. Tuvimos una charla para analizar el partido del Mallorca, las cosas que hicimos mal. No todo fue malo, porque hicimos, creo que era 20 aproximaciones al área o 20 llegadas al área. Y lógicamente con 20 llegadas pues tendríamos que haber tenido un poco más de efectividad de cara a puerta. La que no tuvimos nosotros la tuvo el Mallorca, porque creo que tuvo 6 aproximaciones, 6 o 7 veces que he llegado a nuestra área y nos marcó 5 goles.
La verdad es que tuvo muchísima efectividad el Mallorca el otro día, la que no está teniendo hoy en el Metropolitano, pero el otro día 5 llegadas o 6 llegadas y 5 goles. El entrenador del Betis, Alexis, no está contento con el juego del equipo y tiene que mejorar mañana.
Lo que más me preocupa en realidad es cómo podamos estar nosotros. Nosotros pues hemos analizado todos los partidos que hemos jugado y hemos visto dónde hemos cometido los errores para no sacar puntuación positiva. Y lo que me preocupa es que en ese apartado pues el equipo pues sea más contundente, sea más agresivo, tenga más cerca las vigilancias, sea más fuerte en las disputas.
Mañana a partir de las 7:30, Valladolid a la vez, están los dos bastante salvados, sino que a lo mejor no tienen problemas, sobre todo perdiendo el Mallorca hoy, porque ellos saben que perdiendo el Mallorca, bueno, pues pueden pasar una jornada más, pero tienen 35 y 36 puntos, no es salvado matemáticamente y están últimamente un poco dubitativos los dos. Sergio va a hacer cambios en el equipo. El entrenador del Alavés, Garitano, decía que hay que mejorar la imagen.
Y con la responsabilidad de saber que cada partido y este en concreto, por donde venimos, de máxima exigencia, de máxima responsabilidad, Y que tenemos que ir con todo ahí, porque vemos cómo está la situación, la clasificación, absolutamente todo, y necesitamos la mejor versión de todo el mundo en un partido exigente, duro, para todo el mundo.
Lo que está claro es que si cualquiera de los dos gana, si gana uno de los dos equipos, si no hay empate, si gana uno de los dos, ese que gane estaría muy muy cerca de la permanencia en primera división. Y a las 10 de la noche un interesante Granada-Valencia. En los Cármenes, el Granada está muy bien esa temporada, 46 puntos, y ojo que si gana, se pone peleando por Europa. Diego Martínez.
Estamos muy contentos por lo que estamos haciendo, queremos ganar el siguiente partido, máxima ambición, sabemos que vamos a enfrentarnos a un grandísimo equipo con unas individualidades muy importantes, más allá de que no estén pasando por su mejor momento, pero cuando te enfrentas a equipos de este tipo... Ya no de este tipo, sino de cualquier tipo de equipo que nos enfrentemos, tenemos que hacer muchas, muchas cosas bien. Ilusionados con poder hacer un gran partido y a eso vamos.
Bueno, tanto va a luchar por Europa el equipo del Granada si gana, que si ganara mañana estaría a un punto de la Real, dormiría a un punto de la Real Sociedad, un punto de Europa en este sábado por la noche. Y el Valencia, pues ¿cómo está el Valencia? 46 puntos, está perdiendo últimamente los partidos, 3 derrotas consecutivas, la lesión de Rodrigo, que se pierde toda la temporada. Hoy hablaba Boro de hacer un buen partido mañana.
Lo veo bien, el entrenamiento de ayer, la gente la veo dispuesta a seguir luchando, a pelear hasta el final. Con buen talante, entre todos pues vamos a buscar el competir el partido de mañana en las mejores condiciones y yo soy optimista porque por lo menos anímicamente el equipo pues bueno, a pesar del mazazo de perder, yo a los jugadores vi una actitud buena en el entrenamiento, por lo tanto soy optimista de cara al partido de mañana.
La jornada se completa el domingo a las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao-Real Madrid, a las 5 Español-Leganés. Hoy Javier Aguirre ha dicho que hay que ganar un partido ya, pero es verdad que pueden llegar tarde, 25 puntos en el Leganés y 24 tiene el Español, se enfrentan con Lista y el penúltimo en la clasificación. En ese partido, a las 7:30 del domingo, Osasuna-Getafe, y a las 10 de la noche, Villarreal-Barcelona. Todo se completa el lunes a las 7:30 con el Levante-Real Sociedad y el lunes a las 10 con el Sevilla-Eibar. Será el partido que cuando empiece el primer palo estará en la segunda parte, un interesante Sevilla-Eibar en el Sánchez-Pizjuán. Por cierto, que la semana que viene, los partidos del Real Madrid y del Barcelona, el Barcelona juega el miércoles a las 10 ante el Español y el Madrid jugará el viernes que viene. Estamos hablando de dentro de una semana. El Real Madrid juega el viernes que viene ante el Alavés en el Alfredo Di Stéfano a partir de las 10 de la noche. Y en segunda división, recordemos que ha terminado hoy la jornada 37 con el Girona 1, Zaragoza 0 y que mañana comienza una nueva jornada en segunda división a las 5 de la tarde, Numancia, Extremadura y Racing de Santander, Elche. El Racing está prácticamente en segunda división B. A las 7:30 Almería-Tenerife, a las 10:45 Cádiz-Oviedo y Fuenlabrada-Mirandés, y el domingo llega en todos los partidos restantes a las 5, Deportivo de la Coruña-Huesca, 7:30 Las Palmas-Ponferradina y Málaga-Albacete, a las 10:45 Alcorcón-Lugo y ya el lunes a las 7:30 Sporting-Girona y a las 10:45 Zaragoza-Rayo Vallecano. Recuerdo que el Zaragoza se ha quedado hoy con la derrota en Girona fuera del ascenso directo. Ha terminado el partido en el Metropolitano, Atlético de Madrid 3 Mallorca 0, hacemos una pausa y después hablamos con David Vinuesa a ver qué le ha parecido el partido del Atlético de Madrid.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Ha ganado el Atlético de Madrid 3-0 al Mallorca en el Metropolitano. David Vinuesa, buenas noches.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Partido completo del Atlético, ¿eh? A mí la verdad es que durante bastantes minutos me ha gustado el equipo.
Sí, está en un momento de forma excepcional el conjunto rojiblanco. Sí, es cierto que en la mayor parte de los partidos, salvo esa segunda parte en Pamplona, no es que haga un fútbol de alta exquisitez. No tiene un juego el Atlético que sea de 10, pero sí es cierto que ha vuelto a lo que es los pilares del Cholo Simeone, que es una buena defensa, un equipo serio, un equipo en bloque, que sabe lo que tiene que hacer y sobre todo que poco a poco va recuperando la contundencia arriba. Hoy, por ejemplo, se necesitaban los goles de Morata y pese a que ha tenido que repetir el penalti porque había fallado el primero, ha sido el que ha provocado la opción del penalti y el que también ha marcado el 2-0 nuevamente con un jugadón de Marcos Llorente, que lo estaba comentando ahora en Twitter. La verdad es que es bastante solidario, haciendo a veces sí, o fingiendo como que está cansado o como que suda, cuando sabemos que es mentira, que este hombre no se ha cansado en su vida, porque es increíble. Luego ha cambiado de posición, ha bajado al centro del campo y ha seguido corriendo como un loco. Bueno, otro pasito más del Atlético de Madrid de cara a conseguir el tercer puesto, que yo creo que ya incluso es el objetivo, porque antes era entrar entre los cuatro primeros, pero yo creo que viendo cómo está el Atlético y lo que ha hecho en este reinicio de liga, el objetivo no debe ser estar entre los cuatro, sino entre los tres.
Sí, es que ha jugado 7 partidos y de 21 puntos ha conseguido 17. El Atlético se ha dejado los empates de Bilbao y del Nou Camp, que es en Bilbao y en el Nou Camp, que te quiero decir que el Atlético de Madrid ha tenido un gran rendimiento en esta vuelta. Me ha gustado hoy, en el segundo gol, el de Álvaro Morata, la línea de gol. Es verdad que es un buen pase de Llorente, pero también la recuperación de Coque, ¿eh? Cómo se involucra Coque, que había perdido, que la jugada no iba más, pero de repente, prácticamente sin salir del área, vuelven a recuperar para volver a generar el gol.
No es casualidad que cuando Coque está a un gran nivel, el Atlético recupere también un gran nivel. Para mí es el por así decirlo, el metrónomo del Atlético de Madrid. Cuando él está en óptimas condiciones y cuando consigue participación en el juego y está bien tanto física como mentalmente, el Atlético de Madrid lo nota. Ha marcado además el tercero, que no es un golazo, ha sido de rebote, pero se suma porque su disparo iba a puerta y ha sido desviado en el último momento. Coque está a un gran nivel, pero yo creo que casi todos en el Atlético están a gran nivel, salvo quizá algún futbolista. Hemos visto a Joao Félix con un cabreo importante cuando le quitaba el Cholo Simeone a la hora de partido. A ver, hay que contextualizar también. Ha fallado ocasiones bastante claras en la primera parte. Siguen sin salirle las cosas. No está haciendo una buena temporada Joao Félix. Está siendo muy irregular. Tiene mucha ansiedad por hacer las cosas bien. Ha tenido un golpe en el tobillo. Le han tenido que echar el típico spray este, el reflex. Bueno, ellos tendrán algo más que reflex, ¿no? Nosotros en el parque tenemos jugando con los amigos tendremos reflex, ellos tendrán algo de mayor calidad. Y ha tenido que ser atendido y le ha cambiado el Cholo Simeone porque no quiere perder a ningún futbolista, pero es normal que esté enfadado porque no está teniendo tampoco su mejor versión.
El martes juega en Vigo, el Atlético, a las 10 de la noche, que es un partido bueno, pues para seguir la racha. También el Celta, si no gana el Betis, se la jugará en ese partido, cuidado. Te quería preguntar otra cosa. Otra portería cero de Oblak ya no es noticia. Es verdad que el otro día encajó dos goles en el Nou Camp, pero bueno, es absolutamente irreprochable la actuación de Oblak en la temporada. Otra portería cero del portero esloveno del Atlético, ¿eh?
Sí, sería Zamora si no estuviese Exacto. Courtois, que es el que ha hecho mejor temporada, pero porque el Real Madrid en conjunto defensivamente ha estado bastante mejor que el Atlético de Madrid antes del parón por el coronavirus, porque el Atlético después, es lo que dices tú, el otro día recibe dos goles, pero de penalti, son situaciones, oye, uno es en propia puerta de sí. Diego Costa, y el primero que recibe también contra el Atleti de Bilbao, bueno, no está concediendo tanto. En condiciones normales, si este hubiese sido la nota predominante del Atlético de Madrid durante la temporada, seguramente Oblak y Courtois estarían pegando todavía más por el Zamora. Pero sí, hoy prácticamente ha sido un espectador, ha tenido una intervención ahí al principio con el 0-0, un despeje, que él se complica poco, cuando a veces, o la mayor parte de las veces, agarra la pelota directamente. Yo veo a todos muy bien, de hecho Jiménez me parece imperial, como ha vuelto. Si este chico no se vuelve a lesionar, sí. Es un central para estar en el top 3 de centrales del mundo, pero claro, depende mucho de su físico también.
Qué buena pinta tiene Manu, ¿eh? El lateral.
Es que no se equivoca casi nunca. Cuento una vez que Pozo ha hecho una internada por la parte derecha y le ha regateado haciendo un autopase. Es el único fallo que le he visto a Manu Sánchez antes de ser cambiado por Lodi. Me parece que es un futbolista que ha asumido muy bien el papel que tiene en el Atlético, que el Cholo Simeone no es habitual que dé este tipo de oportunidades tan de seguido, si no es con una situación de muchos lesionados, porque si tuviese un problema en el lateral, quizá hubiese puesto ahí a Saúl y te quitas de cualquier tipo de problema, sí. Pero ha puesto en varios partidos, sobre todo en casa a Manu, ha rendido, y para mí tiene una cosa muy buena, que a falta de un poquito más de profundidad, que hoy se ha tenido, el otro día no, en defensa es que apenas se equivoca, y tener un lateral que cierra bien esa banda y que apenas se equivoca, para mí es fundamental.
Es verdad. Lo último, el Mallorca, al Mallorca no le da, ¿eh? Mallorca tiene cositas, pero me parece que para competir en primera, entre suerte que le faltan algunos partidos, no hoy, ¿eh? Suerte que a lo mejor el otro día tuvo en exceso, porque llegó 6 veces a portería y marcó 5 goles ante el Celta. Pero es verdad que en general se le ve que hay cosas, pero que no llega para permanecer en primera división, es mi opinión, ¿eh?
Es muy complicado. Además, Vicente Moreno es un pedazo de entrenador, está haciendo una gran temporada. Kubo es un escándalo de futbolista. El Real Madrid tiene que cuidar mucho cómo va administrando el tema de las cesiones de Kubo, porque es un jugador magnífico. Hoy en la primera parte ha vuelto loca a la defensa del Atlético de Madrid por la banda derecha. Y fíjate que tenía gente como Jiménez, Savic, que van fuertes al choque y sale de ahí con una capacidad increíble. Pero claro, le falta mucho. Yo creo que al final Babá también es un futbolista que le ha dado mucho en el centro del campo, pero tiene una delantera que le falta muchísimo gol. Lago Junior es un buen futbolista, hoy también ha tenido alguna ausencia. Salva Sevilla es un perro viejo del fútbol, pero quizá en un equipo que más o menos ya está engrasado y ha sentado en primera división te vale más que en algún equipo que tiene que mantenerse. No le da, como dices tú, pero yo creo que todavía le queda algo de esperanza. Pero es cierto que no se puede quejar nadie del Mallorca porque lo ha intentado hasta el final.
Bueno, y aparte que es un equipo que de segunda B que ha tardado 2 años en subir de segunda B a primera división. Pero bueno,
eso es
verdad,
sí,
que
sí.
A lo mejor pues ha pagado la novatada. Te leemos ahora en Libertad Digital. Gracias, David.
Perfecto, un abrazo. Hasta luego.
El Atlético que tiene 62 puntos y que le saca 8 al Villarreal. Y quería hablar un poco de baloncesto antes de hablar de motor, porque quería hablar de baloncesto y de motor en el programa de hoy. Motor porque vuelve el circo de la Fórmula 1 y baloncesto porque ayer fue un minuto, 2 minutos rápidos y quería que nos analizara un poco José Puertas. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Lo que puede aportar Sara Jasikevicius me parece un fichaje bastante bueno de entrenador. Tú lo apuntabas ayer, un tipo que era un líder en el campo de jugador y que ha sido un líder en Zalgiris en la época de entrenador. Y yo creo que estos 3 años que está firmado en el Barcelona, por supuesto los resultados le medirán, José, como todos, claro. Pero me parece que es un gran fichaje y un gran acierto del Barça, ¿eh?
Bueno, a priori sí, yo estoy de acuerdo. Para mí es el perfil de la persona que tenía que fichar el Barça, porque lo primero que trae es ilusión, que es algo que en el Barça de baloncesto, es verdad que este año se ha hecho una gran inversión y Mirotić la trajo también, lógicamente, pero faltaba, ¿no? Y mucha gente llevaba ya tiempo pidiendo un esfuerzo por Jasikevičius, con el que el Barça había tenido contactos el verano pasado y el anterior. Es curioso, ¿no? Porque él, digamos, había rechazado la opción de sentarse en el Palau Blaugrana, descontento con la estructura del club, ¿no? Una estructura que no ha cambiado y él, sin embargo, ahora sí acepta. Es verdad que estamos a las puertas de elecciones y quizá por ahí ha visto el punto de fuga, ¿no? Vamos a ver con qué poder llega Jasikevičius. Evidentemente el Palau Blaugrana lo tiene rendido a sus pies. Él siempre ha presumido de barcelonismo, siempre ha presumido de... Hoy veía un vídeo, ¿no?, de él jugando ya en Panathinaikos, sí, sí. Ya había salido del Barça y decía: yo soy un soci, lo seré toda la vida, ¿no? Claro, al final va a saber ganarse a la gente. Pero claro, luego ahora hay que verlo, como tú dices, hay que medir los resultados, ¿no? Yo entiendo que con la plantilla que va a tener, que tiene pinta de ser un auténtico plantillón, va a aspirar a todo y va a estar cerca de todos los títulos. Pero eso ya lo ha hecho el Barça este año y se ha ido de vacío, claro. Entiendo que va a tener bastante margen de maniobra, que va a tener mucho poder de decisión y que va a tener crédito. Pero, obviamente, Salomón Jasikevičius viene a entrenar al Zalgiris Kaunas. Y no es lo mismo eso que entrenar al Barcelona.
Eso es verdad.
Zalgiris meterse en el playoff de la Euroliga era un auténtico éxito. Y lo ha hecho los últimos años haciendo remontadas épicas. Porque solía empezar mal la temporada y luego crecer. La Liga Lituana, ni que decir tiene que la ganaba. Sí. Bueno, vamos a ver en el Barcelona cuando la presión desde el primer día sea llegar, ganar la Supercopa, luego tener que empezar liderando Liga y Euroliga, en febrero ganar la Copa. Bueno, yo entiendo que va a tener margen y que tendría que hacerlo muy mal para no cumplir que menos que la primera o la segunda temporada, pero además tiene todo el apoyo del mundo porque la gente estaba deseando que llegara, así que en ese sentido no va a tener problema. Pero obviamente ahora tiene un reto mayor al de entrenar al Zalgiris Kaunas y hay que demostrar que está preparado para ello, que yo he de decir que ahora mismo pienso que sí, pero luego el tiempo dará y quitará razones.
No, por supuesto. Decías tú que el Palau Blaugrana está rendido a sus pies. Es que yo me imagino esa primera... ese primer partido en casa, que la ovación sea para Saras, no para ningún jugador.
Sí, sí, va a ser el auténtico líder del equipo, está claro. Sí, sí. Y eso le puede venir bien a Mirotić, por ejemplo, sí, para quitarse un poco de encima esa presión, porque ahí el líder espiritual, el líder de plantilla, el líder de todo va a ser Jasikevičius, y eso es algo que Mirotić no tiene. Mirotić no es un líder. Mirotić, vamos a compararlo, si quieres, un poco con Messi en el fútbol, ¿no?
Sí.
Quiero decir, salvando las distancias, porque Mirotić no es el mejor jugador del mundo ni está cerca de serlo, pero bueno, digamos que tiene ese peso deportivo encima de sus hombros, ¿no? Y Mirotić, por carácter, por forma de ser, por temperamento, nunca puede ser un líder, como es un poco a nivel espiritual Messi en el vestuario del Barça, ¿no? Es un líder real, ¿no? Bueno, yo creo que a Mirotić le va a venir muy bien la llegada de Jasikevičius, porque él, otra cosa no, pero carisma le sobra. Entonces, bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, porque va a estar interesante la nueva temporada. Y te pido también un titular sobre lo que tú crees que puede pasar en el Madrid el año que viene. Es verdad que la continuidad de Lasso, quiero decirte, no se oyen noticias. Va a continuar.
Sería una auténtica aberración.
Totalmente, a mí igual. Además, es la diferencia últimamente entre Madrid y Barcelona, que aguanta el proyecto de Lasso cuando no han aguantado diversos proyectos del Barcelona, empezando por ese 2000...
Que aparte, quiero decir, echar a Lasso por una temporada tan peculiar como esta, en la que el Real Madrid en febrero había ganado los dos títulos en juego y ahora, bueno, pues es verdad que no lo ha estado bien en el torneo de 14 días, no me parecería de tener mucho sentido común, ¿no?
El año que viene, ¿tú qué crees que, por supuesto, opta a todo, pero qué puestos necesita?
Bueno, yo tengo clarísimo que el Real Madrid necesita reforzar la posición de base quedándose Campazzo, ¿no? Te cuento siquiera si Campazzo finalmente, como están vendiendo mucho en Argentina, aunque yo no lo veo fácil, termina yéndose a la NBA. El Real Madrid yo creo que necesita un segundo creador de juego para que Jul deje de jugar de base, se juegue más en la posición de dos, porque físicamente le está costando. Es verdad que a priori la intención del Real Madrid es que Carlos Alocen esté ya en el primer equipo, pero no creo que deba tener la responsabilidad de ser el segundo base, el relevo de Campazzo, sino probablemente debería ser más un rol de tercer base. Desde mi punto de vista, en una situación ideal, el Madrid tiene que fichar indiscutiblemente a la pareja de Campazzo en el puesto de uno, de creador, el combo moderno, ¿no? Pues una figura así de Slukas, sí, de Colo, bueno, y luego lo que ofrezca el mercado, lógicamente, pero bueno, un base uno, uno y medio, dos, ¿no?
Sí.
Probablemente si Jordan Mickey se va, habrá un fichaje interior que es el de Ante Šišić, como ya se ha anunciado en algunos medios, y luego, bueno, pues hoy se ha sabido que Klemen Prepelić no va a volver y en principio todo hace indicar que va a jugar en Valencia Basket.
Sí.
Y claro, ahí, bueno, pues el Real Madrid tiene mucho interés y está muy pendiente de la situación de Alberto Abalde, pero ya sabemos que hay una situación particular, ¿no? El Real Madrid le cuesta mucho fichar jugadores de Valencia y, sin embargo, ahora yo pensaba que el Real Madrid quizá iría al derecho de tanteo por Prepelic para dificultarle un poco el asunto a Valencia, como Valencia históricamente le ha dificultado muchas operaciones al Real Madrid, ¿no? No hay que olvidar que, por ejemplo, Víctor Claver está hoy como jugador del Barça porque Valencia fue al tanteo con el Madrid y le complicó mucho y le pidió un traspaso muy oneroso que luego al Barça no fue de ese calibre, ¿no? Y el Barça estuvo dispuesto a pagar más que el Madrid, también es cierto. Pero si no, Víctor Claver hoy seguramente sería jugador del Real Madrid. Bueno, ahí hay una relación curiosa en la que, bueno, el Real Madrid simplemente no cuenta con Prepelic, pero bueno, podía haber ido un poco al tanteo para jugar ahí a Valencia y sacarle un poco de dinero, pero bueno, no suele ser forma habitual esa del Real Madrid. Y bueno, pues yo creo que eso, sobre todo, un 1-2, un creador exterior y sí. una figura que va a ser la de Šišić, parece, que sustituya a Jordan Mickey. Por lo demás, yo creo que salvo bajas, no habría que tocar demasiado la estructura del Real Madrid. Hombre, si tuviera la opción de ir a por Abalde, pues yo creo que es el nombre de futuro del baloncesto español junto a Garuba, Alocen, que eso ya los tiene en Madrid, Santi Aldama, que está en NCAA y de momento no tiene pinta de volver a España, y Alberto Abalde. Yo creo que son los cuatro hombres de futuro ahora mismo de baloncesto español, y sobre Abalde va a haber muchas miradas. En principio tiene un año más de contrato con Valencia. Valencia le quiere renovar, pero no va a ser fácil que renueve, y va a haber que estar muy pendientes con el gallego, porque está jugando a un nivel altísimo, y los grandes lo van a querer.
Pues seguiremos hablando la semana que viene de baloncesto y el domingo tirando a fallar a partir de las 11 de la noche aquí en
ahí estaremos. Estará Luca Vildoza, el MVP de la final.
Luca Vildoza, correcto, pues ahí está, a escucharlo.
El héroe de Baskonia.
Todo el mundo. Gracias, José.
Gracias.
Después de la pausa viene Lucía Prieto, hay que hablar de Fórmula 1.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya llega el verano y por fin el reencuentro. Es hora de volver a disfrutar y compartir lo que más te gusta. En Conservas Ana María encontrarás los mejores productos del Cantábrico elaborados en Santoña de forma tradicional. Disfruta de un aperitivo, merienda o cena con las mejores anchoas, boquerones, mejillones, productos del mar de primera calidad. Haz tu pedido en el 942-67-1235 o en conservasanamaría.com. No lo dudaría, Conservas Ana María.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Dani Blanco, Es Radio.
Pues qué ganas teníamos de incluir en el programa algo de Fórmula 1, qué ganas teníamos que volviera el circo de la Fórmula 1. Vuelve de aquella manera, como puede volver, evidentemente, pero vuelve, que es una gran noticia. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Dani.
Sí, yo creo que ese es el resumen, ¿no? Que vuelve, por lo menos vuelve, mira, vamos a ver cómo va, vuelve de aquella manera, pero lo importante es que esto se retoma, ¿no?
Sí, yo creo que vuelve un poco para salvar los muebles, sobre todo los muebles de los inversores, para que no pierdan demasiado, ¿no? Porque teniendo en cuenta que una porción de esa tarta de la Fórmula 1 son los circuitos y es la entrada de los aficionados, no va a haber aficionados y la mayoría de los circuitos se van a quedar fuera del calendario, pues la verdad es que los ingresos se van a quedar muy mermados, pero se salva la temporada sin perder lo suficiente como para que este circo desaparezca. Gana, pues te puedes imaginar, os pasaría a vosotros los del fútbol, sí, cuando el árbitro no pitó y se puso en juego el balón.
Sí, sí.
Pues esta mañana en los primeros libres hemos visto ya arrancar esos monoplazas y bueno, pues la verdad es que, mira, se me eriza el pelo, ¿eh? O sea, no te digo más las ganas que había.
Sí, la verdad es que cuando comience la carrera, cuando empiece la gran prueba, es verdad que va a ser algo parecido, como tú dices, como cuando empezó el fútbol o cuando se ha jugado ahora la Liga Endesa de baloncesto, cuando la competición vuelve por fin y esa adrenalina yo creo que la van a soltar los propios pilotos cuando empiece la prueba, ¿eh?
Pues sí, los aficionados que recuperamos un pedacito de nuestra normalidad y que tenemos ganas de hacer off con la mente y conectarnos a eso que nos apasiona, ¿no? Y que nos hace olvidarnos de otras cosas mucho más importantes, pero también mucho más de estómago, ¿no? Y necesitamos todo este entretenimiento en forma de motor, en forma de gasolina, como sea. Y sí, va a haber mucha tensión, ¿eh? Porque son 8 pruebas de momento, la intención es hacer 8 pruebas, 2 en Austria, ahora arrancamos en el Red Bull Ring, luego nos iremos a Hungría, en Inglaterra, en Silverstone, otras 2, Cataluña a mediados de agosto, Spa y Monza en septiembre. La intención es llevarlo después a Asia, ya veremos si eso puede, pero claro, como se recorta el calendario, el número de puntos a repartir son menos, con lo cual tienen mayor valor. Cualquier fallo que haya, accidente fuera de pista, se puede condenar ya para todo el campeonato. Por eso ahora mismo los Mercedes sí son los favoritos, pero ojo, porque ahora mismo es un todo contra todos, ¿eh?
Esa es la pregunta que te iba a hacer. Bueno, 2 preguntas que te quería hacer, sobre todo esta que acabas de nombrar tú. Claro, esto, el error se paga siempre en Fórmula 1. Ahora, el error se paga el doble en estas pruebas, porque no te lo puedes permitir, evidentemente.
No te lo puedes permitir. Además, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cuántas veces no habremos comentado que cuando llegamos a un circuito, ese circuito, tanto en motos como en Fórmula 1, es más favorable para una aerodinámica o un tipo de coche que otro, si es más revirado, si es más rápido, etcétera? Ahora se repiten, por ejemplo, 2 circuitos. Red Bull Ring, que suelen ganar los Red Bull, Silverstone, que suele ser territorio de Mercedes, Monza, rápido, es decir, que las especificaciones se reducen, que las posibilidades de atacar al contrario en un circuito, como puede ser urbano, como es el de Turquía o el de Mónaco, pues ya no hay tantas, con lo cual el examen va a ser muy duro.
En cuanto a la verdad es que uno lee la nómina de los corredores, evidentemente, que estaban antes de la pandemia y que vuelven ahora, más o menos todos vuelven igual. Es cierto que he leído por ahí, Lucía, no sé si estarás de acuerdo, que sí, este circuito se le da muy bien a Verstappen.
Muchísimo.
Que es posible que sea, bueno, pues uno el favorito. Yo no sé cómo lo ves tú, pero la verdad es que los demás han vuelto como prácticamente lo dejaron.
Sí, lo que pasa es que también tiende a liarla bastante, ¿no? Entonces, claro, tiene ese hándicap, es muy bueno, arriesga mucho, puede sacar muchos puntos, pero tiene que equivocarse lo justo. No le van a permitir ese error de más que le hemos visto en otras temporadas. ¿Y todos vuelven igual? Yo creo que no. Sobre todo, por ejemplo, Sebastian Vettel no puede ser que vuelva igual.
Sí.
Ya han dicho que el Ferrari está mal. No, lo hemos visto en los libres 1, le ha costado muchísimo estar entre los 5 primeros en los libres 2, pero entre que el coche no vuelve todo lo bien que les gustaría y que él ya no es el hombre Ferrari. Él empieza la temporada sabiendo que le han descartado.
Claro.
Y no solamente que le han descartado de Maranello, sino que no tiene de momento a dónde ir. Con lo cual, Leclerc es el número 1 y ya no es el niño mimado de la escudería donde está. Entonces ahí no debe ser lo mismo, ¿eh?
Es verdad que es cierto. Yo creo que él ha perdido, no sé si el apetito, porque yo creo que él sigue teniendo, pero es cierto que es un palo muy gordo. Como tú dices, es que no sabes a dónde ir. Y a ver, son pruebas que tiene que afrontar, pero a ver cómo vuelve de ánimo Vettel, ¿eh?
Sí, porque estaba acostumbrada a quitarme a este, dejarme, y ahora pues no puede hacerlo y además no está teniendo últimamente declaraciones buenas con Maranello, se está desdiciendo de si hubo o no contraoferta para la renovación, en fin, que al final ese final de Ferrari no va a ser todo lo bueno que él esperaría y eso le va a costar terminar esta temporada. Los fuertes por los de siempre, Mercedes, que por cierto ya ha habido lío en el primer día, en la primera jornada,
sí, sí.
Porque este DAS, este mecanismo que le permite a los Mercedes variar de alguna manera ligeramente los relajes según entramos en una curva más lenta, más rápida, de caídas de izquierdas o derechas, ha sido impugnado por Red Bull, que es el máximo, yo creo, adversario ahora mismo para las flechas plateadas. Vamos a ver qué dice la FIA, porque es verdad que no habían dicho nada al respecto. Mercedes se ha lanzado a la piscina. Esperemos que la sanción sea solo retirarlo y que no les impongan ninguna sanción. Ya veremos mañana la clasificación. Si pueden realizar esa vuelta rápida, esas vueltas rápidas con él, pues será un palo para Red Bull, claro.
Te quería preguntar también por nuestro Carlos Sainz. Me gustaría saber cómo estará personalmente Carlos en estas pruebas. Tiene que terminar con McLaren, por supuesto, antes de afrontar el reto con Ferrari. Pero cómo estará personalmente Carlos, porque tiene que centrarse en esto que queda, pero con la mente puesta en el año que viene.
Yo creo, bueno, Carlos está muy fuerte, ha entrenado muchísimo. Yo creo que llega fortalecido, porque va de McLaren a Ferrari, que es un paso hacia adelante. Aunque yo esta mañana viendo los tiempos de unos y de otros, sí, además acto cuarto, Fernando Carlos, en los primeros vídeos yo decía, madre mía, ¿dónde se ha metido el madrileño? Digo, a ver si sale de Málaga, que no está mal, y se mete en Malagón. Bueno, en cualquier caso, es lo que imagino que tendrá ganas, es de demostrar que el asiento que se ha ganado en Ferrari es por méritos propios, que es un trabajador nato y que además es un trabajador leal, que ahora está en McLaren y que va a seguir disputándole la posición a quien tenga delante. Así que yo creo que es una oportunidad, pero mucho más relajado. Él tiene el futuro solucionado por lo menos durante un par de años, ¿sabes?
Bueno, y el tema es que no me atrevo ni a sacarlo, Lucía. El tema Fernando, como porque hemos leído cosas y
de todo.
Es verdad, ¿verdad? O sea, yo no sé con qué quedarme. Sí.
Bueno, yo lo veo bastante difícil. Sinceramente, sí. Después de tanto de irse a Honda, yo creo que solamente volvería Fernando Alonso a un proyecto que le permitiera poder olvidarse de esa última etapa. Hoy Renault leíamos unas declaraciones de ese mismo circuito que sí, que estaban barajando determinados pilotos y que uno de ellos podría ser Fernando Alonso. Fernando Alonso juega al despiste, no lo sé, diciendo que respondiendo a esas mismas declaraciones del equipo francés, que quién nos engaña o quién se está riendo de nosotros, ¿no? Cuando nos dicen esto. Bueno, yo lo veo bastante improbable, porque Renault ahora mismo está en horas bajas, pierde a Ricciardo, sufre una profunda crisis económica en Francia, incluso se habló de que se podría retirar de la Fórmula 1. Sí. El proyecto tiene muchas dudas y ahora mismo, después de la retirada, por ejemplo, de los Red Bull, que incorporaron hace unas temporadas a Honda, se ha quedado un poco cojo. Yo creo que no es interesante para Fernando y además Renault no tiene el dinero para pagarle.
Eso es una de las cosas en las que yo pensaba leyendo todas las informaciones de estos últimos días, que es cierto que, oye, un respeto, ¿no?, para Fernando. Es verdad que hay que pagarle y Renault yo creo que ahora mismo no está en esas circunstancias. Pero bueno, yo creo, Lucía, que el oyente que esté despistado con la vuelta de la Fórmula 1 en estos 7-8 minutitos se ha puesto al día perfectamente y ya está deseando que el domingo en el sofá ver el Gran Premio de Austria, esta primera prueba después de la en el reinicio de esta competición. Te escuchamos, Lucía, y te leemos en Libertad Digital, por supuesto.
Y Dani, tenemos que hablar la semana que viene, porque la semana que viene arrancan las motos, arrancan en Jerez, y ahí sí que hay eso mucha chicha y mucho que contar, ¿eh?
Eso es. Estaremos muy atentos al mundo del motor este verano en el Radio de Libertad Digital. Lucía, gracias.
Un abrazo.
El circo de la Fórmula 1 que vuelve el próximo domingo, pero el circo de Artifín nunca se ha ido de la sintonía de radio y de Libertad Digital. La regeneración del cartílago es fundamental en estas fechas. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifín: condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. Donde encontrarlo: en herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Terminamos este primer palo de viernes. El remate lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Un viejo chiste cuenta la historia de un padre que el primer día de curso le pregunta a su hijo qué ha hecho en el colegio. El niño le responde: lo de siempre. Pero el padre quiere saber más. ¿Qué es lo de siempre? Y el niño se lo aclara: sufrir, sufrir, sufrir. Ese podría ser mi resumen del partido del Madrid. Al Madrid le bastaba con ganar en casa para sacar 4 puntos al Barcelona y dejar casi sentenciada la liga. A pesar de eso, estuvo a punto de empatar a 0. Si no hubiera sido por la suerte de que su rival cometiera un penalti ingenuo. Sufrir así para ganar por la mínima en casa cuando más lo necesita a un rival, con todos los respetos, de nivel inferior, me parece excesivo. ¿Se imagina alguien que hubiera hecho eso el Madrid de Di Stéfano, o el de Butragueño, o el de Raúl? Sabíamos que jugando tan mal, los madridistas íbamos a sufrir mucho. El forofismo no debe cegarnos. Ha seguido jugando igual de mal. Lento, previsible, sin fuerza, sin energía, sin movilidad, dando cientos de pasecitos hacia atrás o al portero. A veces algún jugador del Madrid otea el horizonte y no sabe a quién mandar el balón, porque sus compañeros no se mueven, no crean huecos. Los jugadores rivales han sido superiores en casi todo, salvo en clase y en suerte. Todo conducía a un empate a 0 y a que el entrenador y los jugadores madridistas dijeran que estaban muy satisfechos, que habían hecho un gran partido. Con eso se conforman. El equipo sigue jugando con fuego. Lo más probable es que ganemos esta liga por los deméritos del Barcelona, pero nos va a tocar sufrir tanto como al niño que volvió al colegio.
Por dentro. Ojo a esta jornada que puede ser decisiva, ¿eh? 4 puntos de ventaja del Madrid sobre el Barcelona, el domingo en Bilbao el Madrid, el domingo en Villarreal el Barcelona. Ahora es cine con Andrés Amorós y con Sergio Pérez. Gracias por estar ahí. El lunes volvemos a las 11 con Juanma Rodríguez. Que descansen. Buen fin de semana. Buenas noches.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.